En Visión Global, la tertulia de los negocios.
Don Vicente Baró, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Don Vicente Baró es CEO de Unience. Don Pablo Martínez, muy buenas noches también.
Buenas noches, Manuel.
Pablo Martínez es inversor particular. Don Marcos Álvarez, buenas noches también.
Buenas noches.
También es inversor particular. Esta noche se incorpora también durante algunos minutos a esta tertulia Diego Parrilla. Diego, muy buenas noches.
Buenas noches.
Diego Parrilla es coautor de La madre de todas las batallas, junto con Daniel Lacalle, que nos acompañará a partir de las 9:30 para explorar las profundidades de este nuevo libro que han puesto ya en en la calle, ¿no? Para que todos tengan la oportunidad de conocer el análisis que ellos han desarrollado en torno a la energía. Diego Parrilla es gestor de fondos, así que también nos va a ayudar en estos próximos minutos a analizar seguramente algunas cuestiones de actualidad, como por ejemplo en las materias primas, pues el precio del petróleo. Pero comenzamos, como lo hacemos habitualmente cada lunes y este tiempo de tertulia, con Unionce, con una idea de inversión. Vicente, ¿fondo o acción?
Pues un fondo. Mira, hay un artículo bastante interesante que ha hecho Manuel Q, un usuario de Unionce, que su alias es Manuel Q, en el que hace una comparativa entre tres fondos globales, ¿no? Que, bueno, él argumenta que, pues, para aquellos que no quieran andar seleccionando el activo y la zona y tal, pues que es un fondo que le transfieres al gestor la decisión de dónde invertir y qué zonas preferenciar sobre otras, ¿no? Entonces, dentro de la comparativa, uno de los fondos que cita es precisamente uno de los fondos globales más seguidos en Unience, ¿no? Que es el Robeco Premium Equities. Es un fondo que a largo plazo lo ha venido haciendo bastante mejor que los índices de referencia, aunque en estos dos últimos años no tanto. Estos últimos años ha estado un poquito más por debajo y, bueno, pues entre sus principales posiciones pues tiene algunas de las principales o de mayores compañías del mundo, ¿no? Pero es un fondo, yo creo, efectivamente interesante para los que quieran tener una exposición a renta variable global. Y, bueno, tanto en Lipper como Morningstar y demás, en los ratios cuantitativos aparece pues como uno de los mejores productos de renta variable global. Entonces, bueno, Robeco Premium Equities, ahí llama el fondo. Y, en fin, quien quiera más detalle, el que busque el artículo de Manuel Q en Unience.
Muy bien, pues esa es la primera apuesta, idea de inversión de Vicente Baró. Pablo Martínez, ¿tú qué nos traes? Pues, ¿fondo o acción?
Pues ninguna de las dos, aunque suene un poco raro. Lo que voy a recomendar es una gestora que todavía oficialmente no ha nacido, está en proceso de hacerlo, que es la gestora Magallanes, capitaneada por Blanca Hernández, de la familia Hernández Calleja, los dueños de Eurofoods. Y aunque todavía no se puede, como digo, invertir en los fondos que van a crear, pues yo creo que por el nacimiento, por lo que ya se sabe del proyecto, pues es una gestora a tener muy en cuenta, ya que, bueno, pues la filosofía de inversión que va a tener la casa es de value investing y, bueno, pues parece que va a ser un proyecto a muy largo plazo. La familia Hernández Calleja va a invertir por lo menos 100 millones de euros en la gestora, con lo cual pues va a haber una continuidad muy grande. El consejo asesor de la gestora pues ya se ha anunciado que es bastante interesante, y entre ellos la persona que yo más destaco es Pat Dorsey, que es el fundador de una gestora de fondos americana, pero sobre todo es conocido como el antiguo director de research de Morningstar, y es una persona muy, muy conocida dentro del mundo del value investing. Y, bueno, aunque todavía no se puede invertir en los fondos que van a crear, pues Iván Martín, el antiguo director de Santander Asset Management España, que gestionaba el fondo Santander Acciones Españolas y es bastante bastante conocido dentro de la industria, pues contará con la ayuda de otro antiguo colaborador suyo en Aviva Gestión. Y falta todavía fichar uno o dos gestores más, y yo creo que bueno, pues seguro que los productos que ofrezca esa gestora pues son bastante interesantes. Así que ya digo, todavía no se puede invertir, pero seguro que los fondos que lancen al mercado pues serán muy, muy interesantes.
Uno de los más conocidos.
Sí.
El gestor. Iván, Marcos, ¿tú qué nos traes? ¿Fondo, acción o nos sorprendes, como Pablo, con alguna otra...?
Pues no, venía con una, venía también con una idea, ni fondo ni gestor, y un poco no es que me la haya pisado, pero venía un poco también...
Ya me lo temía.
Estamos rebeldes.
No, porque pasa una cosa, desde que ocurrió el tema de Bestinver con Paramés, pues todos los así, toda la inversión de tipo Valu ha quedado un poco desierta en España, entonces todos estamos muy muy pendientes de si Magallanes con Iván Martín empieza. Entonces, el tema de Bestinver se va a dilucidar en breve, entonces no sabemos lo que va a pasar con los dos gestores que han quedado, con Álvaro Guzmán y con Fernando Bertrán. Entonces, y mientras tanto, pues la gestión Value es que tampoco está teniendo, digamos, el mejor de los trimestres ni el mejor de los semestres. Bueno, ¿por qué? Porque también yo pienso que los índices, como decía Paramés hace mucho tiempo, llega un momento en el que empiezan a indiciarse con los grandes valores. Y si os fijáis, el IBEX pues gana un 4%, pero a poco que veas el Midcap, pues anualmente pierde un 16%. En Estados Unidos el S&P 500 11% gana, más 9% de la divisa, pero si miras el Russell está plano, quitando la divisa, que la divisa te da un 9% este año, y esa es una de las ideas que hemos transmitido, invertir esta vez con subyacentes que tengan la divisa dólar. Yo, como parte del Value, soy muy defensor de la gestión pasiva, es una cosa que funciona bastante bien, no depende de gestor, de que te vayas una gestora a otra, y si lo haces sistemáticamente suele funcionar. He estado mirando cómo llevo mi cartera. El S&P, Sensex, funcionan, van bastante bien, independientemente de la divisa. Pero yo voy a tirarme hoy por algo que a lo mejor puede sonar un poco raro, y es otra vez por China, Shanghái. La gente no apuesta por él, a mí este año me está funcionando, sí que va en máximos anuales, independientemente de que la divisa esté cayendo. Oye, pues la renta variable me parece estupenda para defenderse contra la divisa, siempre lucha contra ella. Y, hombre, tampoco será muy manido decir que, como en Japón hemos amanecido con el dato del PIB peor de lo esperado, y que van a doblar otra vez en las planes de pensiones en renta variable, que como China está al lado, pues a lo mejor se va a recuperar. Pues bueno, eso son cosas que se comentan, y que a lo mejor la renta variable sale beneficiada a nivel mundial. Pero bueno, yo pienso que es una idea, y como es inversión particular, yo es lo que voy a hacer en mi cartera.
Bueno, son tres ideas y esta noche incorporamos una cuarta idea, la de Diego Parrilla.
Muy bien, pues más tarde vamos a hablar bastante sobre la energía, así que sí. Quizás no una idea, pero bueno, compartir unos pensamientos sobre el oro, que es un mercado que conozco bastante bien y en el que he trabajado desde como trader desde el principio de mi carrera. Y bueno, como todos sabéis, el oro es un activo que ahora mismo no lo quiere nadie, ¿no? Parece que es el, ¿no? Por una serie de motivos, o sea, desde un punto de vista de inflación, pues no hay vistas de que haya ninguna presión inflacionista. De hecho, hay bastante deflación por el mundo. Desde un punto de vista de moneda, pues el dólar está de moda y en estas condiciones de mercado el oro suele ir mal. Y bueno, estamos viendo también subidas de tipo de interés. Es decir, el oro al final no te paga ningún tipo de rendimiento, ¿eh? Entonces hay, como solemos decir, hay momentos en los que quieres miras por el retorno sobre el capital, y a veces quieres el retorno de tu capital, ¿no? Y entonces el oro yo lo veo como un activo que a largo plazo puede ser interesante. No creo, desde un punto de vista táctico, es muy difícil apostar por el momento exacto en el que entrar, pero bueno, yo le veo desde un punto de vista de riesgo, risk reward, es quizás pues, $200 a la baja, 2000 al alza. Y creo que esto va a pasar, pues no va a ser un tema necesariamente inflacionista, no va a ser un tema necesariamente de moneda, va a ser un tema de crédito. Yo el problema que veo con Japón y con otra serie de mercados, incluso China, con todo lo que es el shadow banking y demás, quizás toda esta burbuja monetaria es una cuestión de tiempo, yo diría. Y entonces el oro puede ser un activo. Puedes hacerlo en forma pasiva vía LTF, que funciona bien, pero lo que sí que ha habido recientemente, y no soy un especialista, pero sí que lo sigo, son los activos mineros, que han estado totalmente destruidos.
Defenestrados.
Defenestrados. Y sinceramente estamos llegando a unos niveles en los que tienes que tener cuidado, porque las caídas son bestiales. Estamos viendo pues 10% de volatilidad diaria. Pero bueno, cuando las cosas se dan la vuelta y hay una serie de factores, a medio o largo plazo puede haber valor. Pero bueno, eso simplemente sí. Daros un par de ideas.
Yo tengo que decir que yo estoy picando ya ahí también. Muy poquito, la verdad. No, esto,
que sepa, sabe que en fin, con el riesgo de Japón, etcétera, etcétera, pues se ha subido un poquito. Hoy ha iniciado la semana con avances en su cotización.
La semana pasada estuve con Schroders, con la gestora en Londres, con algunos de sus gestores. Estuve, por ejemplo, con el responsable del equipo de materias primas, que gestiona fondos de materias primas, o sea que en su interés va a decir que todo va a ir fenomenal. Sí. Es decir, y te da una sensación de desánimo tremenda. O sea, quiero decir, desde el punto de vista de un inversor, ¿no? Porque él decía, bueno, a medio y largo plazo yo tengo bastante claro que oro, petróleo y demás, vamos a ver precios más altos, pero es tal el sentimiento negativo ahora mismo que no sé dónde va a parar. Yo le decía, hay mucha gente hablando, por ejemplo, con petróleo 60 o con oro de 1100. Pues yo no sé dónde va a parar.
Sí, tienes una correlación, digamos, que viene de hecho, ¿no? Que se está viendo, pero también existe una decorrelación, ¿no? Yo veo perfectamente factible, pues, metales industriales cayendo y metales preciosos subiendo, o ¿sabes? Una divergencia con la energía. Pero sí que es verdad que ahora mismo hay un sentimiento muy negativo y quizás es el momento, ¿no? O sea, ya sabes que Warren Buffett o cualquiera de estos te diría que es el momento en el cuando la gente está saliendo, que es el momento de entrar. Así que yo no quiero decir que sea este el momento idóneo, pero sí, desde luego, a medio o largo plazo empieza a haber valor, yo creo, y hay que ser un poco selectivo. Y luego, sobre todo, una cosa muy importante, ¿no? Que es un tema al que hablamos en el libro, que es la implementación, ¿no? O sea, hay muchísima divergencia entre los activos mineros y el oro en sí. Hay muchísima divergencia entre las petroleras y el petróleo en sí. Y entonces muchas veces la gente, por desconocimiento, acaba comprando pues lo que conoce mejor, ¿no? Me gusta el petróleo, voy a comprar Repsol, o me gusta el oro, voy a comprar una minera. Y hay, la verdad, es que muchas decepciones, ¿no? La gente acaba viendo cómo su idea era buena y su inversión es mala, ¿no? Y entonces yo creo que hay que tener, sobre todo en estos temas que son muy técnicos, mucho cuidado, y ahí viene la gestión activa también, que puede ayudar. Pero vamos, son temas complejos.
Sí, sí. Álvaro Guzmán de Bestinver, vamos, como para terminar, comentó de las pocas veces que hablan de materias primas que nunca se han metido, en una de las últimas reuniones comentó que ya las mineras habían llegado a un punto en el que había que pensárselo. O sea, que fíjate que siempre han sido ellos nunca de invertir, digamos, en materias primas, en commodities, y llegó, o sea,
reconoció que tenía como un 15% en una cesta.
Yo, es la primera vez en tiempo
un ETF, creo, de mineras.
De hecho,
estaba invertido en mineras, no en oro.
Sí. Y desde entonces yo lo tengo
en otra forma de hacer el play. Es más arriesgado, evidentemente, pero si te sale bien, pues ahí puedes multiplicar mucho.
Bueno, esta mañana hemos amanecido con la recesión técnica de Japón, que ha seguramente pasado a segundo plano la reunión del G20, donde el presidente de Rusia salió más rápidamente de lo que la mayoría estaban esperando. Influencia en los mercados, ¿cómo analizáis la situación? Yo creo que hoy lo del Bundesbank, en fin, diciendo que Alemania lo tiene difícil, que el consumo interno es lo que puede tirar, pero que las exportaciones no considera que vayan a crecer, dada la situación en la que se encuentran el resto de los socios europeos. ¿Qué análisis haces de estas cuestiones, Vicente Baró?
Bueno, yo el tema de Japón, la verdad es que el otro día, viendo un gráfico con las sorpresas económicas de las últimas semanas, era, aunque la previsión era de un más 2,2%, era evidente que iba a salir peor. Y ahí se entiende también el último manguerazo, que digo yo, del Banco de Japón y del Fondo de Pensiones japonés de duplicar el peso de la renta variable nacional en cartera. O sea, son medidas a la desesperada en una sociedad que parece difícil que cambie el chip, ¿no? Entonces, en fin, de allí, desde luego, ahora fuera de micrófonos comentaba con Pablo lo bien que ha funcionado, bueno, lo aparentemente buenos resultados que está teniendo, vamos a dejarlo ahí, en Estados Unidos, con el paro de 5,7 y bajando, pero es que en el caso de Japón está pasando lo contrario, ¿no? Y es interesante que justo hoy, después de la reunión, salga también Draghi reconociendo por primera vez la posibilidad de, como tal, diciendo, ¿no?, que podría comprar bonos soberanos y que coincida más o menos con ese argumento negativo a Alemania. No sé, a ver cómo queda, pero yo creo que efectivamente si Estados Unidos sigue mejorando, pues la gran preocupación es qué pasa con los otros dos grandes bloques, ¿no? Ya veremos.
A ver, Marcos.
Bueno, en cuanto a las medidas que ha tomado, vamos, las reuniones del G20, bueno, pues son todas muy muy generalistas y nada nuevo bajo el sol. En cuanto al tema de los PIB que se han publicado, bueno, pues Francia era todo, se comentaba ahí que si mirabas dentro de los números, pues era casi todo inventarios, que Alemania pues había crecido un 0,1, pero que realmente el consumo interno no tiraba. También hay opiniones contradictorias con todo esto. Hay gente que está muy contraria, diciendo que Alemania va a dar la sorpresa el año que viene, diciendo que el consumo interno va a tirar. Esto es un comentario que ya he oído hasta incluso Avante, yo creo, incluso
Iturriaga
lo dice.
Iturriaga lo dijo, sí.
Dice, no, es que a lo mejor, digo, no voy a decir que vaya a crecer un 3%, pero va a estar más cerca de un 2, o sea que esto puede hasta incluso sorprender. Hombre, lo que sí está claro es que Europa, que es totalmente importador de materias primas, ¿no?, sobre todo de energía, por lo menos nos tiene que dar un PIB positivo por ese, aunque sea por menos importaciones, eso desde luego. O sea, y eso es algo que va a tirar seguro. O sea, entonces yo siempre creo que siempre que se hacen estimaciones, parece que se hacen estimaciones mirando hacia atrás y sin poner un poco en el horizonte las cosas. Si los precios de las materias primas empiezan a caer, evidentemente, oye, a Venezuela y otros países le vendrá muy mal, pero a Europa en concreto nos vendrá mucho mejor y por algún lado, alguna parte del PIB, algunas décimas van a salir. Y desde luego, yo no sé, a lo mejor es intuición mía, pero yo creo que el consumo interno a nivel, ya no digo en España, yo digo a nivel general, yo no veo las cosas, digamos, tan mal. Lo que pasa es que yo creo que cuando hay recuperaciones, las recuperaciones no pueden ser en línea vertical hacia arriba. Tendrán sus más y sus menos, y bueno, y como todo, pues tendremos nuestros picos.
Yo el énfasis lo voy a hacer en el tema de la recesión en Japón. Yo creo que el caso japonés es la mejor demostración de lo que las políticas keynesianas acaban generando, y es otra cosa que empobrecimiento económico. Desde el año 90 hasta el año 2012 la deuda pública del país ha aumentado un 260%, mientras que su PIB nominal ha descendido un 0,2%. Entonces, si cogemos, digamos, la foto, o sea, si no simplemente miramos el Abenomics, sino lo que viene haciendo Japón en las últimas dos décadas, está claro que evidentemente no ha tenido ningún éxito, con lo cual, pues yo creo que el hecho de que Abenomics pues no haya funcionado, como decía antes Marcos, pues no hay nada nuevo bajo el sol, pero parece que los políticos pues siguen empeñados en adoptar las mismas políticas para intentar conseguir lo que no se ha conseguido previamente, con lo cual pues yo la lectura que haría es hay que intentar otras cosas, como puede ser pues disciplina fiscal por parte de la administración, y que acaben de pinchar una burbuja. Es decir, a veces cuando se crean distorsiones muy grandes económicas y se produce pues un pinchazo económico, pues lo que tienen que hacer es reajustarse los activos, es decir, que la economía se reajuste, que la estructura productiva del país se readapte, mientras que si tú optas por reinflar una burbuja en vez de que se digamos
pinche,
que se pinche y que se readapte, pues lo único que logras es una patada hacia adelante. Pero claro, es que son dos décadas y pico y siguen haciendo exactamente lo mismo, que es imprimir dinero. El año pasado imprimieron 50 billones de yenes, es decir, un 60% de incremento de deuda pública. Este año tenían previsión de otros 50 billones y están en recesión. O sea, parece que imprimir dinero no funciona.
Enseguida conocemos la opinión de Diego Parrilla, pero antes dos cuestiones. La primera de ellas tiene que ver con la respuesta que ha dado ya el Bundesbank a las palabras de Mario Draghi, en las que reconocía la posibilidad de comprar bonos soberanos si la economía de la zona euro lo demandaba. Pues el Bundesbank insiste, comprar deuda soberana implica mayor riesgo moral, dice un miembro del Bundesbank a esta hora. Y por otra parte, decir también que Cepsa retira su oferta de compra por Salamander Energy. Parece que hay un gran enfado en la compañía española porque su rival comunicó el precio de su propuesta preliminar al mercado. El pasado viernes 14 de noviembre, Salamander informó en un hecho relevante a la Bolsa de Londres que Cepsa estaba dispuesta a pagar hasta 375 millones de libras, unos 500 millones de euros, por el 100% de su capital. Esta nota fue publicada sin el consentimiento de Cepsa y su socio en la operación Genewell Capital. Así que Cepsa retira su oferta de compra por Salamander Energy. Ahora sí, Diego. Análisis de la situación. Tú que vives en Singapur habitualmente, no sé si tienes una mirada distinta de Japón.
Sí, bueno, yo diría que desde un punto de vista de moneda, ¿no? O sea, al final una de las implicaciones directas de toda la política monetaria, y yo creo que Draghi de forma indirecta, pues quiere un euro muy débil, ¿no? Muy débil. A mí personalmente lo que me ha sorprendido siempre es que lo haga ahora, ¿no? Que lo haga tan tarde, porque hace solo unos meses estábamos a 1,40, y evidentemente esto ha sido algo que ha ayudado en gran medida a Estados Unidos y a China, al estar, digamos, pegada al dólar americano, les ha dado una competitividad extraordinaria frente a Europa cuando estábamos en una crisis increíble, ¿no? Entonces, para mí, al final, evidentemente tenía una serie de obstáculos que le impedían dar este paso. Al final ha hecho un órdago, sus medidas siguen siendo muy agresivas, y para mí, claramente, él sabe que la salida de aquí es un euro muy, muy, muy débil. Está aprovechando, digamos, una divergencia importante con el dólar desde un punto de vista de crecimiento económico, desempleo y subida de tipos de interés, y esto es lo que ha, digamos, creado un efecto. Tienes por un lado Japón y Europa diciendo que van a imprimir más y que están haciendo todo lo posible, cuando Estados Unidos está dando la vuelta. Entonces, esto es lo que ha resultado en un movimiento bestial contra tanto el yen como el euro, y para mí es la batalla que se está librando, ¿no? Hay que ver cómo va a reaccionar Estados Unidos, porque ellos al fin y al cabo saben la importancia de esto, y yo, bueno, estoy de acuerdo con los problemas estructurales de Japón. Para mí es uno de los temas que me preocupa mucho a largo plazo, porque, bueno, estábamos asustados con la deuda de España y de Italia, y Japón tiene el doble. Y tiene el doble al 0%, es decir, que cuando estos claro. Tenga que financiarse al 1 o el 2 o el 3, estamos hablando de unos costes tremendos. A eso se une cosas como la demografía del país, que tiene un problema muy serio.
Como el nuestro.
Bueno, mucho peor, ¿no? Es un país que
la población vamos detrás, somos el segundo.
La población está decreciendo, y luego un poco too little too late, ¿no? O sea, demasiado poco, demasiado tarde, porque dime un blue chip que queda en Japón. O sea, Sony, digamos, ha sufrido lo indecible, y entonces yo creo que hay, al final, la percepción en Japón de que son exportadores y que un yen barato les va a beneficiar. Y lo que estamos viendo es hasta qué punto, ¿vale? Has devaluado el yen un 10, un 15, un 20, y no necesariamente se está viendo esa mejoría. Y a la vez estás, digamos, inflando tu deuda y demás. Entonces es algo que a mí me preocupa. Sí que es cierto que apostar contra ello es complicado a veces. Mira el mercado de JGBs, ¿no? De bonos de Estado. Pero para mí es algo que cuando pase, va a pasar muy rápido, ¿no? Porque esto te genera un círculo muy vicioso, y entonces es algo que, bueno, no quiero ser fatalista, pero para mí es uno de los dos o tres factores que hay que tener un ojo, porque puede desencadenar algo muy grande, ¿no? Estamos hablando de una crisis que podría dejar la crisis europea, ¿no? Así que...
Son las 8:30 en la comunidad canaria. Pablo, ¿querías decir algo?
Venga, precisamente lo que comentaba Diego del tema de la depreciación del yen y demás. En enero de este año los ingresos por exportación crecieron un 9%, pero los costes del sector importador se dispararon un 25%. Es decir, que tiene un costo, tiene un beneficio la depreciación, pero también tiene un coste, con lo cual al final pues a Japón no le está suponiendo un beneficio, y tuvieron el mayor déficit comercial de la historia del país en enero de este año.
Dime.
No, que a mí lo único que me sorprende del titular que has dicho es que todavía sigamos a vueltas con el riesgo moral. O sea, me parece una cosa superadísima. Riesgo moral es tener paro juvenil del 53% en España. Eso es riesgo moral, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Que compres unos millones de euros de activos del gobierno.
Bueno, enseguida vamos a saludar a Daniel Lacalle. Vamos a mirar con perspectiva a la madre de todas las batallas, con el coautor del libro que nos acompaña en esta tertulia, Diego Parrilla. Pero antes de cerrar la tertulia con los amigos de Unigaince, un una reflexión muy rápida en torno a Bengoa, que ha sido hoy protagonista, lo era el viernes, por las caídas, en fin, por el cambio de contabilidad. Hoy la remontada, ¿cómo lo ves, Vicente?
No me lo... O sea, creo que va a seguir la desconfianza acampando sí. a sus anchas. O sea, yo creo que la explicación de hoy tampoco creo que sea muy convincente. Creo que es un rebote después de caer un 50% en dos semanas o menos. Creo que va a seguir presionado a la baja, por lo menos con muchísima volatilidad y tendencia a la baja.
Marcos, ¿cómo lo ves tú?
Sí, yo cuando hay temas de clasificaciones, también. Cuando hay reclasificaciones de deuda y tal y como está el mercado, que también como tenemos cosas de que Gowes, Carbures y estas cosas, pues se autoindician, y no quiere decir que a lo mejor esto en otra ocasión no hubiera ocurrido. O sea, no hubiera ocurrido, digamos, de esta manera. Pero ahora, digamos, con todo el pasado que tenemos, pues ocurre este tipo de cosas. Y bueno, lo que sí hay que decir es que Abengoa, aún así, está positivo en el año. O sea, claro, que bueno, claro. que ya muchos quisieran. Claro, lo que pasa es que ha tenido tal volatilidad de subir un 100%, que claro, que ahora cae estos porcentajes y nos asustamos. Pero
hay
bueno.
Y hay quien considera que tiene un recorrido de un 300%.
Totalmente, por eso que la clasificación de la deuda, oye, cada uno la ve...
Advirtiendo que es un valor.
Totalmente, oye, que cada uno la ve como la ve.
Pablo. Pues sí, yo coincido con Vicente en que bueno, pues probablemente el mercado la siga castigando, pero lo que está claro es que un excesivo endeudamiento siempre es peligroso para una empresa, y sobre todo si no eres transparente precisamente en ese nivel de endeudamiento. Entonces yo creo que es más que merecidísimo el castigo del mercado, porque es una falta de, vamos, supone una falta de ética a la hora de decir abiertamente el nivel de deuda que tienes, con lo cual pues bien merecido el castigo.
Gracias, don Vicente Baró. Muy buenas noches.
Muchas gracias.
Bueno, si os queréis quedar para escuchar a Daniel Lacalle y a Diego Parrilla con La Madre de Todas las Batallas, tenéis la oportunidad, pero en cualquier caso yo os despido, al menos de los oyentes, hasta el próximo lunes. Gracias, Vicente Baró, CEO de Unidense. Buenas noches.
Muchas gracias.
Gracias también a Pablo Martínez, inversor particular.
Buenas noches, Manuel.
Gracias, Pablo. Gracias, Marcos Álvarez, inversor particular también.
Buenas noches.
Muy buenas noches a los tres. Aquí continuamos en Visión Global.